Bueno, pues tengan cuidado porque ya tenemos los micrófonos abiertos en cero comas. Esta sintonía que estábamos escuchando y deleitándonos con ella es la nueva sintonía de la nueva sección de Pregúntele al Doctor. Doctor Alarcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarlos a todos.
Vamos a tener que presentar solamente la sintonía porque se nos ha ido la fecha.
Sí, tiene toda la razón. ¿Qué ocurre? Pues la vida diaria hace que la conectividad en Tenerife es una vergüenza. Y lo vuelvo a decir.
Para allá y para acá, para todos lados.
Para acá no suele ser la hora que yo vengo, pero hoy también ha habido. Y te impide estar, tienes que salir una hora antes para poder llegar aquí. Pero bueno, no es una excusa. Y efectivamente, yo encantadísimo, para mí es una... colaborar primero con Gente Radio, que lo hago siempre habitualmente, me considero muy amigo de la casa, encantado. Y que podamos hacer algo para ayudar a la gente, de hablar de sanidad de forma abierta, hablar de salud más que de sanidad, para lo que quieran los oyentes, encantadísimo, y lo hacemos encantado con la forma que quieran. Me parece bien preguntar al doctor, es muy bueno, sería abierto.
Totalmente abierto.
Abierto, yo creo que es...
Tanto para los oyentes como para el doctor Alarcó.
Sin duda.
Va a poder hablar de lo que a usted le dé la gana.
No, sí, bueno, pero yo prefiero más ayudar a que la gente llame, y ya veremos si la gente llama. Quiere decir, yo les invito, si tienen a bien la dirección de esta...
Vamos a habilitar un número de WhatsApp, dos números de WhatsApp. Uno que es el 686-953-162. Lo repito, 686-953-162. Y el 654-116607.
La idea sería, yo creo, si te parece bien, la idea sería abierto a los oyentes. En ese WhatsApp, esos dos WhatsApp que has dicho, hoy ya pueden poner. Me gustaría que hablaran de la menstruación, o que hablaran de la anticoncepción, o de los trasplantes. Cogemos, hacemos un listado y cada día que tengamos aquí le dedicamos a las preguntas de ellos lo que quieran. Y si abres directo, no sé si lo quieren abrir ustedes,
no,
encantado de contestar. Más que hable yo de lo que a mí me gusta, que me gusta todo, en medicina todo, contestar a lo que le interesa a los oyentes, de cualquier tema que tenga que ver con la salud.
Esa encantado. Es la estructura clave de esta nueva sección que tendremos los martes entre 9 menos cuarto, 9 y cuarto. Esa será la franja horaria en la que estemos con el doctor Alarcó todos los martes. Pero también, doctor, si a usted tiene, porque sé que está vinculado al mundo de la información, es periodista, entre otras cosas, doctor en periodismo.
Sí.
A veces hace usted unas publicaciones muy interesantes que si también quiere compartir con nosotros y hacer ese eco aquí.
Bueno, yo encantado, sin duda. Yo quiero decir,
e incluso invitar a alguien por temas puntuales, algún congreso, alguna novedad en el mundo de la medicina.
Sí, por ejemplo.
Esto es apasionante.
Sí, yo creo que sí. Hoy hay un tema, dos temas clásicos para poder empezar, si quiere. Uno, que Trump ha dicho que se va de la OMS.
De la OMS, sí.
Eso es, si lo ejecutan, espero que lo rectifique. ¿Significa que la OMS desaparece? El 32% del presupuesto lo mantiene el Estados Unidos. Lo que ocurre es que el director de la OMS es puesto por Putin indirectamente, el etíope, tiene que ver con Putin, lo controla bastante Putin y lo que significa Putin. Y después, bueno, lo que está ocurriendo con las vacunaciones y con los virus, que está colapsado el sistema. Bueno, en definitiva, encantado de las publicaciones, hablar de las publicaciones. Cada día hay dos sanitarios que son agredidos por los ciudadanos.
Todas esas cosas yo quiero comentarlas.
Bueno, sin duda, dos. Yo escribí hace tiempo que la profesión sanitaria es una profesión de riesgo y propuse a los sanitarios declararlos autoridad, que no es lo mismo. O sea, la autoridad tiene presunción de veracidad siempre, y si agredes a un policía se te cae el pelo, y me parece bien, pero si agredes a un médico se te tiene que caer, digo un médico, un sanitario, o sanitario, se te cae el pelo, que se aplica la misma legislación.
O a un profesor también, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero sí, pero el sanitario, dos diarios.
Es mucho.
La frustración que tiene la ciudadanía con respecto al sistema sanitario actual, que está colapsado, aunque en el fondo también es muy bueno, es compatible las dos cosas, lo pagamos los sanitarios, lo pagan las enfermeras, los médicos. El otro día salió en redes, el viernes, una agresión a un ginecólogo a puñetazo limpio de un ciudadano a él, que casi lo mata en el hospital. Bueno, dos diarios. Bueno, este tema también lo tocamos cuando quiera. En definitiva, hacer
pues la semana que viene
dinámica.
Comenzamos. Y hoy, y después te empatas a la tertulia.
Encantado. El martes, Gente Radio.
Bueno, pues la tertulia de hoy está dañada. Está dañada porque tenemos que lamentar el fallecimiento de la madre de Santiago Martínez, que está en Madrid en el duelo y entierro de su madre. Le mandamos de aquí un abrazo enorme.
Un abrazo.
Y que Dios la tenga en su gloria, que seguro que se lo merecía. A pesar de que su hijo sea comunista.
Bueno, el amigo, ¿cómo se llama? Santiago Carrillo se despedía todos los días diciendo Hasta mañana, si Dios quiere, por si acaso.
Por si acaso.
Bueno,
esto y, es lo que hay. Y a Aaron Afonso, que no podemos disponer tampoco esta semana de él, por motivos conocidos por toda la audiencia que nos sigue y sabe que está en el ojo del huracán con respecto a la renovación del PSOE insular. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días, compañeros. Lo primero, enviar un abrazo a Santiago, a toda su familia en este momento difícil. Es muy difícil perder a un familiar.
¿Y a una madre?
Y una madre es lo más difícil. Yo que he pasado ya por ello, he pasado por abuelos, he pasado por tíos. No hay similar a la pérdida de una madre. Cuando se pierde una madre, algo te desgarra. Yo creo que yo pongo el símil, y el doctor, que sabe mucho más que yo de esto, es como el cordón umbilical, cuando se termina de soltar del todo, y ese dolor es impresionante. Por lo tanto, un abrazo enorme a Santiago, que mucho ánimo y fuerzas, y a pensar que, a pesar de que es comunista, hay Dios, de que la va a tener ahí en algún sitio donde la va a encontrar en su momento, y que mientras va a seguir viviendo en su corazón.
Sí, bueno, yo me sumo a lo que dice Juan Carlos, y sobra decirlo, ¿no? Un abrazo muy fuerte a Santiago. Aquí hemos hecho un grupo de los martes que es algo más que hablar en la tertulia, de verdad. Es un sentimiento muy llamativo, muy 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 bueno. Y Aarón, yo extraño a Aarón también, Aarón. Aunque,
lleva Aarón, dos semanas. Sí, la Aarón, semana pasada, la semana pasada no hubo tertulia porque yo tenía la pierna hecha un cristo, que por cierto no he hablado con el doctor.
Ahora que hablarlo,
no sé,
encantado.
Es que linfangitis, pues.
Linfangitis, que es inflamación de los linfáticos. Pero es raro en un hombre, ¿eh?
Pues ya, yo la tengo.
Bueno, de acuerdo.
Linfangitis, sí. Ese fue.
Linfangiasis, sí, bueno, hay que ver por qué.
En el tobillo, tengo que saberlo.
Hoy ¿tiene alguna herida?
No.
¿No has tenido ninguna herida?
Ya volvemos a la sección de la vez. Bueno, pero la semana pasada estaba como una berenjena, estaba inflado el pie.
Eso hay que ver. Seguro que el linfático es una trombosis venosa.
Puede ser.
Eso es lo normal.
Me pusieron heparina.
Ah, entonces es trombosis venosa.
Pero no me ha bajado mucho.
No, bueno, porque hay que tratarlo bien, ¿eh? Bueno, después lo hablamos fuera de antena.
Y antibiótico.
Bueno.
Pero bueno, la semana pasada no hubo tertulia porque yo tenía el pie hecho un cristo. Juan Carlos estaba por ahí por el coche y tal. Santiago también estaba. Pero yo no podía. Yo no tenía el pie.
No, cuando
tenía
no como... se puede, esto es...
Es que yo la semana pasada estaba en Fitur.
Y Aarón dijo que no podía a última hora. Y digo, mira, me van a perdonar. Juan Carlos estaba por ahí. Santiago, yo me voy al médico. Y me fui al médico.
También un mensaje a Aarón. No te dejes embaucar. Quédate como estás, que estás mejor. Yo creo que es un mensaje de amigo.
Yo creo que Aarón... No, me sumo, yo no tengo ningún reparo en hablar de Aarón en antena o Juan Carlos. De
hoy sea. Toca, porque el futuro del PSOE de Tenerife está.
Yo creo que Aarón, que lo conozco, es un hombre joven, puede ser mi hijo, además lo digo de verdad por edad, lo conozco un poco de referencia, pero mucho de aquí, y su padre, más de referencia, y lo conocí físicamente, creo que tiene unas características personales muy interesantes. Lo digo porque yo creo que no hay que esperar que se muera o que tenga alguien las cosas para contar. Aquí enterramos muy bien para contar las virtudes. Creo que Aarón está revestido de una empatía natural que es muy buena. Le pongo un símil. López.
¿Son primos?
Son primos.
Ah, pues claro.
Son primos.
No, pues no lo sabía que son primos. Efectivamente, tiene una empatía que la tienes o no la tienes.
Sí.
Tiene un físico que le colabora a ser amable. Creo que para estar en política hay que ser buena persona. Yo... cuando me examinaron...
Tiene pinta de ser buena persona, Aarón.
Es muy buena persona, Aarón. Yo conozco a Aarón, tengo la suerte de conocer a Aarón desde pequeñito. Yo le llevo a Aarón, creo que son 10 años o así. Y en la época que mi padre y su padre... Estaban su padre era alcalde, mi padre era concejal. Pero además mi padre era presidente del club de natación y se veía mucho en la piscina, en campeonatos. Y muchas veces venía lo típico, que venía el padre con el hijo... Y cuando se juntan dos padres a trabajar, ¿qué hacen los hijos? Juntarse a jugar. Sí, y yo jugué siempre. Muchas veces con Aarón y tengo recuerdos además de su padre y de él. Y siempre he dicho que, lo decía antes y no lo digo en broma, no lo decía en broma, Aarón es muy buena persona. Y Aarón...
Dilo completo. Muy buena persona para estar en política. No. Entonces el doctor Arcón se levanta
la
mano y
dice... No, para estar en política. Para estar en política se necesitan buenas personas. Yo me considero buena
Habría
persona.
Habría que tener un examen de buena persona.
Yo me considero buena persona, no me considero mala persona y estuve en política 20 años. Lo que le digo es que acceder a ciertos cargos embrutecen a la persona y es una pena que Aarón no se quede como está en estos momentos, cada uno en su libertad, pero la verdad que sí, que se le echa de menos porque hay una cosa que dijo el doctor que es importante. Yo vengo contentísimo cada martes a esta tertulia pensando que nos vamos a ver los seis, porque junto a José, que también está por fuera de la pecera, porque además aquí, que alguien mire en los últimos, en un año, llevamos más de un año los mismos, ¿cuántas discusiones han habido fuertes? Ni una. Bueno, sí, han habido opiniones.
Ha habido debate.
Claro. Y eso es lo que a mí me gusta en política. Que podamos debatir, que yo pueda decirle al doctor lo que pienso del PP cuando él podía hablar del PP, que le pueda decir a Aarón.
Ahora también puede hablar, pasa que no lo puede defender. No,
claro, exacto, lo que no pues sabemos a lo que me refiero. Y llamar comunista a Santiago sin ningún problema de que podamos hacerlo con esa facilidad que da el que sabemos dónde estamos.
Y en que en muchas ocasiones estamos de acuerdo.
Primero estamos de acuerdo. Y segundo, yo creo que hay gente que hace méritos para insultar. El mérito de insultar conmigo está perdido. Porque hay gente que dice, bueno, voy a ir al Parlamento a insultar. Cuanto más insulte, parece que cree que lo oye más gente. Se confunde. Creo que el insulto. Creo que lo de buena persona, y termino con lo de con el amigo Aarón, creo que tiene unas características personales que creo él no ha hecho nada, lo heredó. Que son muy buenas, y en segundo lugar, cuando yo me. A mí, los cargos de la Diputación del Común, que son del Parlamento Canario, no son de otro sitio, sino del Parlamento, tienes que pasar. Yo lo llamé el examen del EBAU, que me estaba riendo. Tienes que pasar en la Comisión de Gobernación y todos los partidos te interrogan a ver si eres idóneo. Y yo terminé diciendo que para estar en política se necesitaba tener un certificado de buena persona. El problema es quién lo da. La condición sine qua non para estar en política, lo digo de verdad, es ser buena persona, no tonto. Ni tonta, buena persona, que todo el mundo entiende lo que es una buena persona. Yo creo que Aarón lo es, y eso es una ventaja importantísima, es un valor añadido importantísimo para estar en la vida pública. Es un hombre joven y evidentemente no es nada grato, es muy bonito dedicarse a los demás, pero no, si uno espera en política recibir halagos, está confundido. El halago generalmente son de gente anónima que vas por la calle y te va y te dice, doctor, me alegro que usted esté en eso y tal, pero nada más. El resto son generalmente críticas. Y en Tenerife, más. Y en Tenerife, más, el mayor enemigo del político chicharrero es el otro chicharrero.
Y ahora vamos viendo a las personas cuando las estamos enterrando.
Le sumamos dos bueno cosas. Que solemos hablar bien de las personas cuando están a punto de morir o muertos.
Sí, yo me niego.
O cuando están fuera de política. Y la otra, que para mí es más importante, el doctor Alarcó, cuando estaba en el PP, o Aarón, son mis contrincantes. Sí. Mis enemigos los tengo en el partido.
Cada día más claro.
Churchill lo dijo claramente. El otro día leí una historia de Churchill impresionante. Y hay cosas que me había perdido. La vida de Churchill es impresionante. Bueno, entre otras cosas, tiene frases clásicas y esa es verdad. El mayor enemigo, y aquí, centrándonos aquí, yo soy chicharrero, soy de Tenerife, encantado, soy español, soy europeo, me gusta el Teide, etcétera. Pero el mayor enemigo lo tenemos de aquí, el mayor enemigo de lo que es la sociedad de Tenerife en general es la sociedad de Tenerife, no es de Las Palmas, no es lo que dice el peninsular, somos nosotros. No dejamos crecer la hierba, no dejamos que surjan los líderes naturales aquí. Hombres o mujeres. Y eso es un fallo enorme. Y seguramente viene del sentimiento, que ya lo he repetido, de conservar que tenemos la sociedad chicharrera que es. Sí, tenemos agua, pues que circule. Tenemos universidad hace 275, ahí está. Y todo está en crisis en este momento. Yo siempre
que puedo, yo me sumo
siempre
a ella.
Que puedo lo diré.
Yo me sumo a ella, Antonio. Sí. De verdad me parece acertado. Pero bueno, y la verdad es que yo creo que Aarón Afonso es un valor dentro del PSOE. No solamente insular, sino regional. Pocos perfiles dispone el PSOE de la calidad, en todos los sentidos, que tiene Aarón Afonso. Pero ahora mismo quizás sea un momento delicado en el PSOE para que este tipo de personas accedan a cargos orgánicos, como es la Secretaría Insular de Tenerife.
Él no va a tener problemas. Yo estoy convencido de que él no va a tener problemas. Llegó tarde a
política. Mucha gana no tiene.
A él lo fueron llamando desde siempre, porque además, es políticamente...
Una cosa es presentarse en una lista que él no ha querido nunca. Iba de tres, de Pedro Martín. Es decir, una persona que...
Tiene tiempo, es un hombre joven.
Muy joven. Y además tiene su carrera profesional. Ya
tiene 40 y pico de años.
Es decir, muy joven.
Yo tengo un hijo de 43.
Bueno, sí, en política se suele empezar se suele empezar más pronto, como 20 y pico de años.
Pero no ha sido líder de ninguna candidatura.
No, pero es que porque no ha querido. A él lo han buscado siempre, porque además, de forma inteligente, han querido utilizar la imagen del padre. No porque él no valga, quiero dejarlo claro, sino
con juegos añadirle, en el pasado han querido.
Claro.
¿O quieren?
Ya hoy en día, con todo
igual
mi cariño.
Igual la imagen del padre no, pero sí la imagen respeto. Del mismo.
Ahora más la imagen de él, porque el padre ya no es ya Paco Afonso, Tú le preguntas a mi sobrina, por ejemplo, quién fue Paco Afonso, no lo sabe. Y no lo saben. Lo digo, desgraciadamente, claro. Y son cosas que deberían estudiarse y entenderse.
El que, sacaba mayorías absolutísimas en el puerto
no
de la Cruz.
No solo eso. El hombre que murió por ser humilde. Él tenía que haber dicho posiblemente en aquel momento, soy el gobernador civil de la provincia, yo me quedo en mi despacho y desde aquí, teléfonos. No, él se cogió un barco, se fue, cogió un coche con su chofer y se fue al hueco más difícil.
Y se quemó.
Y eso lo hace solo una persona que es humilde. A una persona que le das un cargo que no era,
era gobernador civil.
En el año 84 un gobernador civil era un gobernador civil.
No, ¿ahora hay gobernadores civiles? ¿O no? Delegados del gobierno.
Un delegado y subdelegado.
Subdelegados del gobierno.
Hay un delegado para la región, para la comunidad, y después uno
subdelegado. Los subdelegados que no pintan nada en el sentido de que...
¿Sabes lo que pasa, Juan Carlos? Yo creo que los cargos lo hacen las personas. Si tú pintas como persona, aunque pintas te nombren como, portero, sí, con todo el respeto a los porteros, portero de la esquina, si eres una persona que vale... Te haces notar.
Pero en esa época un gobernador civil no, se decía. Es que eres un gobernador civil con mando en plaza. Hombre, es decir, eso era de los que más mandaban.
El gobernador civil, el obispo. De la provincia. Y poco más, eran los que mandaban. El alcalde.
Los que iban delante en las procesiones.
El alcalde era el alcalde.
Y la dictadura.
Y además que Paco Afonso se ganó con creces, porque hay una historia muy grande que muchas veces uno no es capaz de contarla, porque parece que. No, es lo que yo digo. Fue un socialista que le ganó a mi padre las elecciones y que fue un alcalde del pueblo que se metió en los problemas en todos los tinglados, que lo veías cuando hubo una huelga de pescadores, se metió y él cargó con sus concejales.
Y lo votaban muchísimos ciudadanos que no son socialistas ni de lejos.
Pero es que sacó un 75% de los votos en el Puerto de la Cruz. Consiguió 17 concejales de 21. Eso es imposible.
Eso votan a la persona, no
a
la ideología.
Eso toca a la persona, claro. Y creo que lo importante en política... Vamos a ver. Por lo menos mi reflexión, y siempre lo he hecho, la política tiene que ser una actividad, no una profesión. Primer punto. Cuando la política es una profesión, lo tiene fastidiado. Y hay mucha gente que lo tiene como profesión.
Hombre, yo conozco alguna que lo tiene de profesión.
Sí, por eso te digo, bueno, pero...
Alguno.
Pero es una actividad voluntaria. No ha salido de... Voluntaria. Aquí hay que venir llorado, no te quejes. Es que no sé, no. Y segundo, es una actividad. Y cuando pasa a profesión, la gente mata. Claro, la gente mata por su profesión, no por su actividad.
Porque es un medio de vida, porque claro, bueno, depende de eso para aceptar Mercadona.
Al final, si estás en un puesto determinado, vas a tener que vivir de algo de... Si estás en política y eres presidente del gobierno o eres presidente del Parlamento, al final tienes que estar dedicado a eso. Pero,
el tiempo que estés dedicado
a
eso.
Exacto. Claro.
Tiene principio y fin.
Debe, sin duda, el que crea que mató la vida.
Yo en eso siempre he
sido... Debería tener principio y fin.
Yo en eso siempre he sido muy... Y pongo siempre los mismos ejemplos. Isaac Valencia, el alcalde Ignacio en La Matanza. Hay alcaldes que no tienen por qué dejar su puesto. ¿Por qué Fraga tiene que dejar su puesto en ADG? Cuando tiene un municipio bien, que crece, independientemente de lo que él haga.
Hay algunos
y es
que
un
tienen
socialista.
Que dejarlo por imperativo legal. Es decir, hay algunos que tienen que dejarlo.
Bueno, pero... Pero
habilitación y esas cosas.
Pero Isaac Valencia y ahora Francisco Linares en la Orotava. Sí, pero bueno, pero...
Si no lo hubieran liberalizado, no hubiese salido de la política.
No, a él se fue de la política por el
está
infarto.
Está mejor que
el
yo
infarto
pensaba, está
que
estupendo.
Le dio.
Está
claro,
estupendo.
Que si él hubiera seguido 6 meses más, se hubiera muerto.
Bueno,
y fue lo mejor que
está
hizo
estupendo,
haber seguido.
Está estupendo,
claro.
¿Quién?
Isaac.
Desde el punto de vista...
Físico, está muy
desde bien. El punto de vista sanitario y médico, la política va contra la salud.
Totalmente.
Por el principio.
Totalmente.
Y lo tiene que saber.
He
la
aquí
gente.
El ejemplo.
Ya, bueno.
Desgasta mucho.
Hombre, a mí me dio un ictus en el 2017 por lo que me dio, no
bueno,
me dio por ser bailarín.
Yo tuve un toquito importante por alarma permanente, pero bueno, como todo.
De todas formas, también es como todo.
Ese síndrome de alarma permanente también me gustaría hablarlo, porque eso también es salud. El síndrome de alarma permanente.
No, es que esto, sin duda, es el principal etiología del ictus, la alarma permanente. Que es lo que estamos viviendo en estos momentos
es
en este país.
Eso es malísimo.
Es que nos están acostumbrando a vivir así.
Y que la alarma permanente te produce un gasto de cortisol enorme y se te agota y entras en un ictus o entras en un
úlcera de estómago. Y el cortisol se es capaz de generar de alguna forma.
En las suprarrenales, claro, todos los días, pero lo agotas. Y si lo agotas, acabas teniendo esa alarma permanente.
Es como la serotonina.
Parecido, son hormonas todas. Pasa es que la serotonina es la hormona de la felicidad.
Que te la da el sol. El sol te llena.
No, no inyecta eso. Los precursores de la serotonina.
Yo es que siempre tengo cuando. En los momentos. Yo
va el doctor Melendi y te da unos polvitos. En los momentos,
yo ya de polvitos ya no.
Unos polvitos.
No, eso es de las mayores estafas y lo digo en público que he visto yo en la sanidad.
Los polvos del doctor Melendi.
Y mira que se vendió. Utilizando la cátedra. Bueno, utilizando una cátedra de bioquímica. Me parece indignante lo que se hizo, pero bueno, si quiere un día lo tocamos.
Sí, sí. Además sigue vendiendo cosas, ¿eh?
Algunos, pero...
Pasa que ya vende menos cosas.
Hubo sentencia importante, porque claro, detrás de eso había unas ganancias no declaradas enormes, en donde se utilizaba dos proteínas normales y corrientes que valen en el mercado...
Cuatro perros,
5 euros el kilo, diciendo que arreglaba incluido...
El cáncer.
Se lo ofreció al todo. Tenerife porque produciría en primera división mejor rendimiento del partido de fútbol.
Pero es que lo compraba así. Muchísima gente.
Bueno, porque
introdujo gente importante.
Y gente
sí, ¿sabe por qué? Utilizaba la cátedra de bioquímica como si todos los catedráticos fueran serios. No, y yo soy catedrático. La cátedra es importante, porque una oposición es importante, pero puede haber de todo en este
como
mercado.
Como en todo sitio.
Entonces, y el conocimiento se puede usar también en la dirección contraria. El conocer...
¿Cómo
no,
te lo diría?
No te garantiza que vas a ser bueno.
¿Cómo te lo diría yo?
Pero es verdad que, por ejemplo, era efectivo en bajar el peso.
¿Sabes por qué
era
efectivo? Porque comías menos. Solo.
Porque comías menos.
Claro, si es lo que te decía, nada, un desastre. ¿Qué hizo? Introdujo políticos de peso, vaya por delante de peso, que le fue bien porque empezó a bajar. Coincidió que te doy los polvos, que son unas proteínas normales y corrientes, unos aminoácidos que están inventados hace más de 500 años y que no se compran en el mercado. Y eso coincidió que comías menos, pum, hacías algo de ejercicio y bajabas peso. Éxito. Y se vendió. Entonces esos polvitos.
Es que vendió éxito de
polvitos. El conjunto de polvitos. Lo que pasa es que ahora vende cosas. Vende, por ejemplo, glicina, que es un aminoácido.
Pero vamos, aminoácido.
Eso es como una farmacia. Pero los polvitos Meléndez nos referimos a los polvitos Maico.
Solo se puede utilizar en los ciudadanos los medicamentos que sean evidencia científica.
Claro.
Bueno, de cada 1000 medicamentos que se prueban, solamente pasan al mercado 100. Bueno, ha sido un desastre, bueno, salió. Eso se llama pseudociencia y mercantilismo. No sé por qué salió esto, pero
yo tampoco lo sé.
¿Salió porque salió?
Pero ahora me ha venido a mí la idea de Gustavo Mato, que algo tenía que ver con el doctor Meléndez.
¿Gustavo Mato?
Era socio, no sé qué.
No,
tenía que
Gustavo
ver.
Mato, no, sí, pero Gustavo
fue
Mato
su abogado.
Muy joven. Puede ser.
Era
muy joven.
Un abogado muy importante que tuvo el cargo máximo en este país, bajó peso con los polvos de Meléndez y acabó llevándolo al juzgado denunciándolo. Bueno,
son vecinos, viven cerca. Viven uno cerca del otro.
Ex fiscal.
Al final era un negocio muy.
Viven allí en la manzanilla los dos.
Muy grave. Un negocio muy feo. Y lo digo en donde quiera que lo diga. Que al final se paró. Que la gente se vuelve loco con este tema. Que dejaron de tratar. Yo en mi consulta he visto enfermos que dejaron su medicación normal como diabéticos. Por esos famosos polvos que no son nada. Como digo yo, son aminoácidos que están en el mercado y se acabó.
Estamos hablando del estado de alerta máxima, constante.
Claro,
que es el gobierno el que nos está provocando.
Bueno, es la
situación. No el COVID. Los ictus no vienen del COVID ni de la vacuna, vienen del estado de alerta de toda la población.
No, y también de uno mismo. Yo soy consciente de que mi estado de alerta máxima me lo creé yo mismo.
Bueno, sí,
por automedicarme en un momento.
Y el propio trabajo. Yo estaba metido en una vorágine y sigo estando. Una vorágine voluntario que te hace que estés todo el tiempo ocupado, todo el tiempo pensando. Si hubiera pastillas para no pensar, yo tomaría pastillas diarias porque no paro, pero eso es un acto voluntario.
Y yo es que pienso hasta soñando porque soy sonámbulo.
Sí, bueno, pero soñando. Soñando solamente te acuerdas cuando el sueño tiene 4 fases. No voy a entrar en ello. Uno de ellos es el sueño REM. Si te despiertas en sueño REM, te acuerdas de lo que sueñas. Si no, no te acuerdas, pero todos soñamos.
Claro, sí, lo que pasa es
que no te acuerdes.
Yo duermo permanentemente en sueño REM porque yo me acuerdo de todo, perfectamente del sueño.
Lo que tiene subconsciente.
Pues entonces descansas poco.
Por eso, yo descanso poco.
No, yo duermo profundamente porque tengo la conciencia tranquila y porque me acuesto para dormir, ¿sabes lo que hay que hacer?
Estar cansado.
Acostarse sin estar cansado es ridículo. Luego hay que estar cansado. Y segundo, conclusión, pero ahora no tiene que ver con el COVID, ahora tiene que ver con la situación sociopolítica de este país, que impide a cualquier ciudadano de cualquier ideología que esté tranquilo. Y después, al famoso pandemia de información permanente,
infodemia,
eso es lo peor. La infodemia, como eso es yo lo peor. Escribí sobre ese tema, que hace que no absorbe, si estás un poco inquieto, no absorbe lo que ocurre. Y una cosa se para con otra. Y eso, el cuerpo lo interpreta igual que se cumpla la que no. Es un dato importante. Quiero decir, si tú estás nervioso...
Hay que hacer una gestión de la información por parte nuestra. Hay que desconectarse temporalmente.
Pero es dificilísimo.
Es muy difícil.
Tu cuerpo no...
Pero es como ir al gimnasio. Te lo pones como obligación y listo. Pero despégate del móvil, despégate de la fuente.
Tu cerebro no distingue. Estoy preocupado porque mi hija apruebe o no apruebe. Si eso no ocurre, ya el daño te lo hiciste.
Claro.
El cuerpo tuyo, tu cerebro no distingue si ocurre o no ocurre lo que te preocupa, sino que te,
que te preocupa.
Y eso es importantísimo. Y eso se llama alarma.
A mí, yo tengo siempre el mismo ejemplo. A mí me dan, estoy haciendo un trabajo y de repente me siento mal porque mi cerebro piensa solo de que o llego tarde a algún sitio o no voy a terminar este trabajo y de repente me paro, pienso, digo, si no voy a ningún sitio, si no tengo ningún trabajo que terminar hoy.
Bueno, eso,
y es como...
Este hace el mismo daño.
Alarma permanente.
Ya tengo el daño porque esa...
Alarma permanente, que yo lo tengo descrito hace mucho tiempo, que
igual
me lo
que
a mí.
Yo, mi teléfono está permanentemente en silencio. Desde el día que me dio el ICU, yo no tengo sonido.
Yo ni lo apago.
Yo tengo un sonido que lo voy a tener que cambiar porque se lo pedí. Tengo la sintonía de Peaky Blinders.
Yo no lo apago.
Y cada vez que ¡pam! Tan, tan, empieza
no, no,
y
yo
me
tengo
asusta
sonido,
cada vez que
pero,
me por,
yo no lo
apago.
Yo
tengo
miro,
en silencio.
Yo no
miro,
lo apago ni por la noche, que es lo peor.
No, yo exacto, igual, tampoco lo apago.
Yo apagarlo pero, no, pero en silencio sí.
Yo miro el móvil y veo arriba el circulito del WhatsApp y ya mi cerebro hace clink, como...
Ahí tengo algo.
¿Qué
algo,
pasará?
Hay que tocar.
¿Hay algún problema para el fin de semana?
Yo tengo en mi móvil 224.000 fotos y 31.000 vídeos.
Pues seguramente que alguno tiene duplicado.
Mucho duplicado, pero no tengo tiempo para quitarlo.
Hay una aplicación.
¿Sabes que no me atrevo a
aplicarla? Pero hay que pagarla. La aplicación hay que pagarla.
No quiero, por si acaso me borre cosas que no quiera. Por si se confunde.
Yo lo bueno que tengo
¿no
es que todo lo que...
¿No te fías de la inteligencia artificial?
Sí.
Pues un médico tiene que fiarse porque la inteligencia
artificial... Yo hablando de inteligencia artificial...
Todo lo que tengo aquí está en el ordenador, por donde yo puedo perder el móvil, que todas las fotos están allí guardadas
en
un disco duro.
No, yo lo tengo en la nube.
Yo también, pero lo tengo en un disco duro externo.
Yo hago duplicación.
Pero pagas en la nube. Tendrás una...
No importa, pero tengo memoria como un... Yo estoy a tiempo real siempre.
Yo es que eso es una cosa que me costó trabajo aceptar, pero la garantía mejor es la nube.
Sin duda.
Es la mejor. Más que los pendrive, los discos duros externos.
El día que te vayas...
¿Lo paga? Oye, es como...
El día que te vayas de este mundo, ¿qué haremos con la nube?
A ver, ¿qué hace con la nube?
Lo bueno en mi caso es que yo, si me hablas de Playa Jardín, me voy al disco duro externo, tengo una carpeta que se llama Playa Jardín y tengo fotos, temas, propuestas y todo de Playa Jardín de los últimos 20 años. Entonces, la nube no te lo da, te lo da un orden.
El sistema de archivos bien clasificado.
Sí, pero el propio sistema, mira, me acaban de mandar el 28 de enero del año pasado lo que hice.
Sí.
Me han mandado un recordatorio de todo. Nuestra vida.
Y
la
unos vídeos montados con fotos maravillosas. Se te caen los lagrimones recordándote a ti mismo. Eso es inteligencia artificial.
Eso
lo hace un
bueno, lo hace inteligencia artificial, pero eso lo que significa es lo digital, que es la recoña. No se borra nunca. Por eso hoy no hace falta escribir tu historia. Hoy te mueres y hay gente que lo pone en la lápida, un CD para que sepas quién era. Y lo puedes ver a tiempo real todo. Y es una cosa increíble. Con lo cual perdura. Es un tema muy llamativo. Y, por cierto, hoy el Papa... Acabo de ir para acá.
El amigo de Yolanda Díaz.
El amigo de muchas...
Ella dice que es su amigo.
Sí, bueno, sí. Otro,
ella lo dijo ayer.
Sí, lo he dicho yo porque le interesa.
Que está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral española.
Sí, bueno, eso dice ella.
La Argentina no, pero...
Sí, no, bueno, no solamente eso, sino que ella...
Esta mujer
también,
es una crack.
También comunista. Sí, bueno, va para atrás como los cangrejos.
Así están.
Así están, desaparecerán. Será una anécdota en la vida.
Lo dijo Paje ayer en El Hormiguero.
Sí. Por cierto, qué entrevista más maravillosa.
Yo le he recomendado que la busquen en internet y la
Sin
vean.
Sin duda, hay que verla. Socialista, pero hay
mejor
que
la de Felipe González el otro
esta
día.
Esta gente termina desapareciendo de la política.
Está que se sale.
Sumar, sí, yo creo.
Pero el Vaticano ha hecho.
Sumar y Podemos y.
Pudimos, dijo Pajayo. Pudimos.
Sin insultar a nadie, habló brillante. Está muy brillante. Muy un hermano gemelo univitelino, además, que son calcados. Pero que el Papa acaba de hacer un exhorto, no una encíclica, sobre la inteligencia artificial. Que he llamado, viniendo para acá, que no lo tenía que haber hecho, llamé desde el coche para que me lo buscaran y me lo imprimieran ya. Inteligencia artificial y el Papa. Bien.
¿Pero el Papa escribe eso él solo o tiene un equipo de asesores tipo Sánchez?
El Papa, no, yo no sé si tendrá asesores, seguro, pero el Papa anterior,
que Ratzinger
era la mente más brillante dentro de la Iglesia.
Un teólogo bestial.
Teólogo bestial, que mandaba pautas.
Durante toda la época de Juan Pablo II.
Sin duda, fuera de serie desde el punto de vista mental.
Sí, fue además la mano que mece la cuna de Juan Pablo II.
Sí, sí, después
lo que pasa es que Juan Pablo II llegó muy lejos por cómo era.
Sí, bueno. Y este,
pero se estaba detrás.
Este es una
yo el día que este que Ratzinger dimitió o sí, se, abdicó.
Abdicó, pero por edad, porque lo quería quitarse.
Sí, pero esa...
Tenía, ¿cómo era? Estado de alarma permanente. Ante
ese momento, a mí, mi teología, mi creencia hizo un quebranto.
Bueno, ¿sabes qué pasa? La fe es la fe.
La fe se tiene o no se tiene, sí, eso bueno, está claro. Y muchas veces la fe se tiene aparte de la iglesia, porque no asocias, o yo, por ejemplo, no asocio todo lo que hace la iglesia. Hasta Juan Pablo II yo pensaba que el Santo Padre era un Santo Padre. Ahora mismo ya, después de un papa que abdique, a pesar de que este hombre se retiró y no salió nunca más en la vida pública, sino tres fotos más, un papa no abdica, un papa se muere. Ya, eso sí. Es como decía la reina Isabel.
Los reyes también.
Los reyes sí. Se mueren. Pero no, vamos, los reyes no.
Cada día vivimos más años. No, porque... Es que antes la gente se moría antes.
Sí, ya, porque de todas maneras, el Vaticano como tal, como estructura, es una estructura de poder donde la traición ha sido siempre sistemática, claro. De verdad.
No la tradición, sino la traición.
La traición mucho. Pura y dura.
A Juan Pablo I lo mataron.
Yo creo que sí. Yo creo que
no está demostrado, pero... No está demostrado, pero...
Bueno, pues, entonces ese
deja que llegue Trump y desclasifique los papeles.
Bueno.
Que nos enteramos.
Trump, ese es otro cambio radical. Trump es lo que hay.
¿Les cae bien Trump o les cae mal?
A mí me parece un loco disparatado. Tuve en su momento, pensé que no iba a ganar, porque en su momento digo antes de ser presidente por primera vez, porque era un disparatado, pero el otro día oí algo en una radio, si 78 millones de americanos le votaron, ¿hay 78 millones de americanos locos?
No, yo creo que es el primero.
Y la imagen que nos proyectan aquí en Europa de lo que es Trump. Hay que hablar con los americanos que viven, exacto, en América 24/7.
No solamente eso, sino.
Porque que proyectan una imagen que no
distinta,
es exactamente.
Dicen que es distinta de la que realmente
bueno,
es.
Bueno, yo he estado en Estados Unidos bastante tiempo. América es América. Y va a seguir siendo americana, el primer país del mundo, con diferencia del siguiente, incluido China, incluido Rusia, mucho tiempo. Sin duda. Con lo cual. Y después, Trump es el presidente de gobierno con más votos de la historia de América. Y América es American First. América que le toma hamburguesa, no porque quiere, no porque podía tomar otra cosa. Es un país muy, muy serio. Y la gente en España hay un antiamericanismo ridículo, social. El americano, el Ortera, no sabe dónde está España. Pero ¿por qué tiene que saber dónde está España, Estados Unidos? ¿Tú sabes dónde está Connecticut?
Si van a venir a España, igual lo miran en Google Maps.
No, pues sí lo saben. Si van a venir. Sí lo saben dónde está. Lo que pasa es que, entonces, desde el punto de vista de razonamiento de Trump actual, a mí el razonamiento y la expresión pública de él no me gusta. Pero no quiere, es una cosa no me gusta y otra cosa es...
La puesta en escena te refieres, no la gusta. Manera de hacerlo.
No me gusta, pero bueno, solo quiere decir que he sido el presidente más votado. Y yo seguramente prefiero a Trump que el anterior presidente. Seguramente. Hay que darle una oportunidad. Seguramente el anterior presidente, ¿qué hacía? A ver, ¿qué cuenta?
Es que yo estoy intentando eliminar esa imagen que proyectan los medios de comunicación europeos de una persona disparatada, una persona que está de loco, que se peina el flequillo, que tiene una mujer que la tiene maltratada. Es decir, esa imagen que...
Son estereotipos.
Estoy viendo las acciones de gobierno y dice, bueno, si esa en vez de haberlo hecho Trump, lo hubiese hecho otro, es un disparate.
No, es que...
Porque dice, no, es que está deportando, está... 2.600 inmigrantes ilegales que son delincuentes.
Bueno, o no.
Que los va a mandar a sus países de origen porque saben que son de Guatemala, de Nicaragua, de Bolivia. Es decir, los voy a mandar a tu casa porque en mi país ya has delinquido.
No solamente eso, sino.
Si es así, estoy de acuerdo.
Son 2.600.
Claro, si es así, estoy de acuerdo.
¿Por qué todo el mundo quiere ir a Estados Unidos? ¿Por qué quiere ir todo el mundo a Estados Unidos si es tan malo? Para salir de Estados Unidos no tienes ninguna pega, para entrar todas, incluidos los españoles, que tienen que sacar un visado. ¿Por qué todo el mundo quiere ir
a Trump amenaza que si no recoges a tus deportados no te hago visado a tus nacionales?
No, pero bueno, pero...
¿Usted no quiere sus delincuentes? Sí, yo no quiero sus ciudadanos.
Entre esto...
Eso no es un disparate.
Pero ven a entrar de cualquier lado del mundo, tienen problemas para entrar porque quieren ser garantistas de que lo que va es lo mejor.
Vayan a Estados Unidos y rellenen los papeles en el avión que le ponen por delante.
No, uno por uno, perdón.
Rellenen el papel para que
Y lo revisan, ¿eh? y saltan la alarma.
Si y tienes, te van a buscar a tu domicilio que has puesto ahí, si a los seis.
Y si no pagaste, verdad, ¿eh? Y te fuiste de Estados Unidos sin pagar un alquiler, te bueno, sale en el ordenador y no entras.
Nunca más.
Nunca más en la vida.
A no ser que lo sustane. Bueno, pues esto es lo que hay. Todo el mundo
un país muy garantista para los derechos, ¿eh? Y sobre todo para los derechos de la propiedad privada.
Es el país de los derechos. El país inventor con Inglaterra de la democracia.
La primera constitución democrática.
La primera constitución que, por cierto, tiene solo uno y lleva 200 años. Por cierto,
en la que se inspiraron la Revolución Francesa. Brindado, es importante que los niños lo estudien. Brindado, es decir, primero la Constitución de Estados Unidos, después la Revolución Francesa.
Brindado con Malvasía de Lanzarote. Bueno, quiero decir que algo tiene. Segundo, que tiene sus errores personalmente, sin duda. Pero ha sido elegido por el pueblo americano de forma soberana y arrasó. ¿Puede gustar o no? Bueno,
pero ¿sabes lo que pasa? Que eso solo vale para la izquierda.
Bueno,
cuando pasa con la derecha...
Para la falsa izquierda.
Para la izquierda en general. Tú ahora mismo, cualquier alcalde que gana por mayoría absoluta y es del PP o de Coalición Canaria, y tú ves a la oposición de izquierdas diciendo los mayores disparates.
Bueno,
ahora mismo ves el puerto. Es decir, el puerto, guste o no guste, Marcos González no consiguió mayoría absoluta. Y ahora mismo hay otra mayoría absoluta. Los jóvenes del PSOE están disparatados, insultando a Leopoldo. Leopoldo es el alcalde.
¿Por qué?
Porque quitó de una cosa del carnaval, uno de las fiestas, porque me puede gustar más o menos. Yo no digo ni voy a defender gratuitamente a nadie. Pero de ahí a lo que se ha convertido, y hoy lo decía un socialista que lo leí en el Facebook, dice, ¿cómo puede ser que una ciudad que estaba tan bien hasta el 16 de agosto, en tres meses esté tan mal, dicho por las mismas personas?
Sí, bueno, yo creo que...
La construcción del relato, que para el socialismo...
Pues ese relato, si es de derecha, es de una forma, si es de centro, es otra, pero la izquierda tiene un único relato contra todo esto.
Bueno, yo creo que también tampoco toda la izquierda es homogénea. Yo creo que ser de izquierda a derecha es un acontecimiento que nace, por cierto, en Francia, porque estaban sentados a la derecha y a la izquierda de Luis XIV o Luis XV, con lo cual...
Al que mataron después,
le hicieron la guillotina. Yo soy bastante duro en eso, pero lo razono y lo hago en público.
Que lo mataron bastantes años después de la Revolución. Sí, es decir, no sé si 10 o 12, es decir, que Luis XVI estuvo...
Se la guardaron.
La democracia, que es el sistema de organizarnos mejor que existe, el día que haya otro será premio Nobel, pero no lo hay, será premio Nobel de Sociología... Da legitimidad nada más. La democracia no tiene que ver con la verdad, queridos oyentes. Es muy duro, pero lo digo otra vez. Podrá coincidir, pero la verdad no es democrática. Y la razón no te lo da los votos. La razón no tiene que ver con los votos. Los votos solo dan legitimidad de representación. Que es que si a mí me eligen ustedes, los represento legítimamente. Sí, por cierto, si me eligen ustedes, con las condiciones de elegir en libertad. Porque eso es otra. No son los referéndums. Franco hizo un montón de referéndums, ¿eh? Hizo 4 o 5, los ganó todos. Y hubo votaciones, pero no tiene que ver con eso.
Y no existía Indra.
No existía Indra. Con lo cual quiero decir que vamos a poner las cosas en su sitio. La democracia, yo me apunto, he luchado por ella.
Y... Pero una cosa, Antonio, ¿tú no crees que si Franco se hubiese presentado a unas elecciones generales abiertas y libres, hubiese ganado varias?
Si se hubiera dado la posibilidad de que en 5 años...
¿En libertad?
Claro, pero para que... Libertad no es que yo te diga que hay libertad. Crear las condiciones de que se organice la sociedad en libertad, cosa que no había.
Lo que hay ahora.
Las elecciones del 77, que fueron las primeras donde se eligió un partido político, si Franco en ese momento se hubiese presentado, no hubiera ganado. Bueno, pero si ese mismo modelo de elección se hubiese presentado años 50, 60...
Probablemente
hubiera ganado muchas elecciones.
Pero nunca hubiera sabido si era por miedo.
No, claro, no hubiera ganado porque no había otros líderes.
No, porque no había libertad.
Libertad no hay líderes.
No, yo digo, trasladar las condiciones...
Sí, pero es que esas elecciones supondrían que hubiera otra persona. ¿Quién era la otra persona? ¿Quién daba el paso?
En el 78... Este pueblo, este gran país demostró lo que somos. Un gran país que pacíficamente nos perdonamos democráticamente y elegimos por mayoría la Constitución. En Cataluña lo votaron el 82%.
De los votantes.
De los votantes.
Pero es que hubo una participación de más del 77%, claro, con el miedo que había en aquella época a votar.
Porque todos queríamos libertad.
Pues eso es lo que hace falta ahora otra vez.
A ver cómo lo conseguimos.
Eso hace falta, pero para eso sobran Sánchez, sobra Abascal, sobra una serie de personas, porque yo no digo...
Nuevos líderes políticos, nuevos.
Sí, un líder político es una cosa muy seria, ¿eh? Cuesta muchísimo sacar.
Sí, pero que lo dejemos salir adelante, como sin tú bien duda, decías, que en Canarias, difícil. En Tenerife, no dejamos sacar a los líderes.
No lo dejamos. Si a ti te conoce alguien que en el colegio jugabas a los boliches y quiere ser presidente del gobierno canario, ese señor te va a criticar. Si jugaba a los boliches conmigo, en vez de estar feliz que puedes llegar lejos, que puedas ser médico o notario.
¿Qué razón tiene y qué debilidad es esa de la sociedad?
Si jugó a los boliches conmigo, él no sabe más. Que siga jugando a los boliches. No, no. Es que el que jugó a los boliches cuando era pequeño puede llegar a ser presidente de gobierno, tener cuatro carreras, ser claro. abogado, ser arquitecto, ser policía, ser militar.
Y tenemos que alegrarnos del bien de los demás.
Claro, hay que dejar crecer. Por cierto, yo me reúno este viernes, lo cuento ya que salió, con mi promoción de Preu, que fuimos la última de Preu.
Preu es el COU.
Ya no, yo no cogí COU, fue la última de Preu. Y seguimos existiendo.
Digo, Preu, COU para mí y ahora sí, segundo de bachillerato.
Sí, bueno, yo sin
yo COU también.
Preu, COU.
Que no lo hice. No,
segundo bueno, bachillerato.
Yo en la SAI y nos reunimos.
Preuniversitario.
Todos los años. Y tengo unas ganas.
Y había un examen general para todos en el Preu.
Hombre, claro, perdón. Había un examen en el colegio y después en la universidad. Y si no aprueba, no aprueba.
Era aprobado o suspender. Con no dos, era con nota.
Había dos
era...
pruebas, la de letras y la de ciencias juntas.
O se aprobaba o se suspendía. No, iba, no había.
Yo iba con un. Vale. Con una medallita de Beato San Martín de Porres que me daba mi madre.
Yo con Fray Leopoldo.
Sí, bueno, imagínate tú. Con lo cual,
la Virgen del Carmen.
Señores, tenemos que dejarlo aquí, que tenemos dos ruedas de prensa y solamente tenemos uno para cubrirla, con lo cual tenemos que buscar. Y además yo tengo que ir al médico. Al médico.
Bueno, pues yo creo que el martes que viene tenemos médico aquí si quieren. Encantado, sí. Si nos dicen en el WhatsApp.
Lo recordamos, lo voy a seguir recordando. En la página web van a estar, ¿eh? 686-953-162. A su disposición para hacer las consultas y de lo que quieran hablar en esta nueva sección de salud.
Encantadísimo.
El doctor responde.
Estamos encantados.
Juan para Carlos, adelante. La semana que viene más. A ver si tenemos aquí a Aarón y le podemos hacer un tercer grado.
Sí, sí. Y a Santiago.
Y felicitar.
Y volver a los cuatro, a los seis, a los seis. Cuatro de mesa.
Y los dos que estamos aquí siempre.
A pasarlo bien como lo venimos pasando.
Sin duda, encantadísimo.
Hasta la semana que viene.